Bueno, pues voy a cargar el tema. Comentaremos un poquito cómo va todo. No he tenido tiempo de publicar el programa de la asignatura, pero bueno, esta semana lo tendréis en algo. Todas estas transparencias yo las voy colgando después de la sesión de tutoría en algo, ¿eh? Por eso, y igual con la grabación también cuelgo en el lado. Bueno, vamos a ver, 20 de enero. Uno. Cargar los dos temas. Uno y un dos. Vale. Bien, tema 1. A ver, primera cuestión de esta asignatura. Sí que hay, como ha dicho vuestro compañero, muchas fórmulas, pero con, igual que en analogía al micro 1, no se hace todo un repaso de todo, sino que se coge un modelo y se desarrolla en detalle. Con lo cual, aprendiendo y conociendo cuatro detalles, todo lo otro sale automáticamente. Sí que evidentemente es imprescindible dominar el cálculo diferencial. Pero bueno, tampoco tiene mucha más historia, o sea, no es un cálculo diferencial complejo. Ese. Entonces, bueno, vamos a... Yo siempre, ya lo veréis en el programa, intento las 8 primeras sesiones hacer toda la teoría y luego las últimas dos para hacer ejercicios y luego también para hacer un examen la última sesión. Bueno, pues vamos a empezar. El primer tema es bastante sencillo, es muy parecido a macroeconomía e introducción, y bueno, pues es la contabilidad nacional. No tiene más historia, el PIB, la estructura, bueno, todo cómo funciona. Vamos a verlo. Bueno, la metodología del PIB pues está basado en el sistema europeo de cuentas integradas, que es el sello económico. Y lo es la hora de vivir. Con lo cual, y sí que esto siempre lo aconsejo, pegarle un vistazo a la web del INE. Esta web, que veréis, el apartado de contabilidad nacional, temas de PIB, etc. Una herramienta que para un economista de empresa, que es un graduado en ADE, puede ser bastante útil en empresa. Bien, definición. Producto Interior Bruto a precios de mercado es la suma del valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en el interior de una economía en un periodo de tiempo. Indicador de bienestar, condición necesaria pero no suficiente, no, si el PIB no crece, todo lo otro pues vale como bonito, pero no. Luego si hay crecimiento económico, sí que hay que, para realmente definir el bienestar, pues hay que tomar en cuenta el tema de desigualdad social, etcétera, pero si no hay crecimiento, pues es complicado lo que es. Producto interior, es decir, la evolución dentro del país, independientemente de quién sea el propietario. ¿No? Hablaremos de producto nacional cuando hablamos de todas las rentas generadas por españoles, tanto dentro de España como las rentas generadas por los que trabajan fuera. ¿No? Por lo tanto, para el producto nacional vamos a restar la renta generada de los residentes extranjeros, aquí, o los, una multitud de las rentas de una multinacional, el ser social puede haber. Pues, producción de bienes y servicios en términos brutos quiere decir, incluyendo los bienes destinados a reemplazar la inversión amortizada. Si no se incluye la amortización, entonces se está. Si restamos la amortización, entonces hablamos de. Como hablamos de valoración a precios de mercado, quiere decir que se incluyen los impuestos indirectos, en general el IVA, y se desmontan las. Fijaros que de alguna manera es lo que transforma las balanzas de resultados, porque cuando se quiere calcular el resultado es, se tiene que descontar el IVA y luego se suma con más ingreso a la subvención de
producto.
Características del PIB, pues lo veis, no tiene más historia. Métodos de cálculo del PIB, pues hay tres, desde el punto de vista de la oferta, que es la suma de los valores añadidos brutos de cada actividad, por el método del gasto, la suma del gasto final de las unidades institucionales residentes, más exportaciones menos importaciones. Unidades institucionales residentes, pues es consumidores, las familias y el consumo, empresas y la inversión y el sector público vía el gasto público, porque son formas de gasto. Y método de la renta es la suma de la remuneración de los factores por su contribución al proceso productivo. El análisis por sectores institucionales son los cuatro que os he comentado antes, que serían hogares, empresas, administraciones públicas y sector resto del mundo, que esto es exportaciones de los impuestos. Luego se puede hacer también por ramas de actividad, o sea, que contribuye el PIB, básicamente esta es la división por grandes sectores, agricultura, productos energéticos, industriales, industria, construcción, construcción, servicios destinados a la venta y servicios no destinados a la venta. Pero aquí nos describe cómo funcionan las cuentas del sistema europeo de cuentas. Si consideramos la economía cerrada en el sector público, solo tenemos dos agentes o dos instituciones, por lo tanto hablaremos de gasto y hablaremos de gasto. Si hay seis cerradas en el sector público, quiere decir que el PIB igual a la renta, a la demanda agregada, es igual al consumo más renta. Porque si es cerrada, quiere decir que no hay ni exportaciones ni importaciones y tampoco hay más. Estamos hablando en general, luego cuando avancemos en el ver cómo se conforma y se calcula por la contabilidad nacional. Cuando empecemos a analizar los diferentes componentes, siempre la aproximación es la misma. Primero, analizamos el consumo. Pues primero, cómo es en una economía cerrada el sector público. Luego, se analiza cómo es en una economía cerrada en el sector público. Y, obviamente, cómo es cuando hablamos de una economía abierta. Pues, vamos añadiendo. Primero, con sector público y luego si lo abrimos. Bien, pues aquí hay un resumen del método de este cuadro, no tiene absolutamente más dificultad. Simplemente es que hacemos notar.
¿Esto
no lo publicas? Sí, esto cuando acabo cada sesión, en la semana, durante la semana, cuando puedo, pues sí. lo cuelgo en el grupo de tutoría, en el apartado de documentos, y lo cuelgo.
¿En la tutoría de aquí en Barcelona?
Sí, en el grupo de tutoría. Y también cuelgo un enlace a la sesión, a la grabación. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí hay una serie de definiciones, pero luego también nos servirán para ver cuando empecemos a analizar cosas. Fijaros que la renta disponible es igual al consumo de los hogares más el ahorro de los hogares. ¿Por qué? Porque yo, aparte de tengo, una parte de la gasto y la otra, si tú lo ahorro. Es bastante de orgullo, ¿eh? Lo único que hay que tener una cierta actividad. Es bastante sencillo. Luego también, un concepto importante, o varias matrices. Primero, se supone en este esquema que las empresas no consumen, solo invierten. ¿Por qué? Porque el consumo entre empresas es un consumo intermedio. O sea, las empresas no consumen por consumir, sino porque lo necesitan para surtir y al final de la cadena va a parar al gasto de las empresas. Por tanto, el consumo de las empresas es un consumo intermedio, es un componente intermedio, no final. Luego, otro concepto es este, la identidad ahorro-inversión. Una economía cerrada y sin sector público, ¿qué quiere decir? Que tenemos, por un lado, los consumidores, ¿no?, que tienen la renta disponible y que por una parte consumen y por otra parte ahorran, ¿no? Y las empresas, y este consumo va a parar, a las empresas, a lo que producen, ¿no? Y por otro lado, las empresas invierten. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? La renta por el gasto, por definición es igual al consumo, los iguales más la inversión de las empresas. ¿De acuerdo? Con lo cual, si los consumidores, por otro lado, la renta disponible es igual al consumo más el ahorro, suponiendo que la renta disponible es igual a la renta, que lo puede hacer porque si es sin sector público no hay imposición directa, por lo tanto toda la renta disponible es igual a la renta. Pues fijaros si, por un lado, esta gran esa ventana de sector. O sea, es tan tonto como esto, ¿eh? Y es igual a en una economía cerrada es el sector público. El gasto, la demanda real es igual al consumo para la inversión. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Sí, vale. Por otro lado, la renta de las familias es igual a la renta disponible, porque no hay sector público, es igual al consumo más ahorro. ¿No? Bueno, pues si sí, es igual a tema así, esto es igual a tema S, pues y es igual a S porque es igual a 0. ¿De acuerdo? Lo veis así al menos, ¿no? Pues es un poco paradójico, ¿no? Sorprende, pero bueno, es así, ¿verdad? ¿Vale? Por lo tanto, esto es lo que nos da. Es que identidad a los niños. Muy importante que se va a utilizar a lo largo del análisis del desarrollo. Bien, continuemos con algún concepto más. Y es que aquí ahora añadimos economía cerrada con sector público. ¿Qué elementos nos aparecen que antes no estaban? Pues, me aparece como ingresos para el sector público, porque aquí fijaros que siempre estamos haciendo un análisis de, por un lado, ingresos y por otro, gastos. ¿Perdón? En el anterior caso, economía cerrada sin sector público, teníamos, por el lado del gasto, renta igual a consumo, o sea, demanda agregada o producción igual a consumo más inversión. Y por otro lado, teníamos que el ahorro es igual a la inversión. Como ingreso, de alguna manera, es el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Porque no sabe que así sea. Es que adentro pues, se va a parar a inversión. Aparece el sector público. Bueno, pues ingresos del sector público.
gestiona estos los ingresos corrientes, que se los proporcionan a los impuestos indirectos, los impuestos directos, TIND y TD, pues es una abreviatura en inglés de tax. Luego, las contribuciones sociales y otros ingresos corrientes. Y luego también hay los ingresos de capital, que son los correspondientes de capital ingresos. Por ejemplo, o impuestos sobre el capital, sería todo el tema de impuestos en sucesiones, donaciones, plusvalías, y pues, si otras instituciones, por ejemplo, los fondos FEDER o los fondos del Fondo Social Europeo. Desde el punto de vista del gasto, tenemos el consumo público, prestaciones sociales, intereses, subvenciones, otras transferencias corrientes y gastos de capital, inversión pública y transferencia de capital a los bancos. Los componentes del sector público, ingresos, y del sector público, gastos. Por lo tanto, estos de aquí, para formar parte de esto de aquí. Más gasto que es igual a gastos aquí, el consumo de las administraciones públicas más los componentes aquí.
Los intereses también, los intereses. Los intereses, vale, los intereses de la deuda.
Sí, eso, claro. Que últimamente no es un ojo de pago como se dice normalmente, hay que no. Pues fijaros que aquí se añaden estos componentes. Teníamos en la parte de gasto, pues, en, perdón, de ingresos, impuestos indirectos, pues los directos de los ingresos y los corrientes, y tiene que ser igual a los gastos corrientes. Y más ingresos de capital, más gastos de capital. ¿De acuerdo? Esto se añade al cuadro primero, a este de aquí. ¿Vale? Lo único que aquí, primer detalle, el consumo este va a ser igual a la renta disponible. Lo que quiero consumir ya no es la renta, sino es la renta disponible, que va a ser igual a la renta menos los impuestos indirectos. Vamos a tener que matizar, o sea, cuando se aprueba la parte de consumo, considerando por el sector público, el consumo. La renta no es sobre la renta, sino sobre la renta disponible. Luego, finalmente, por el método, como resumen, por el método del gasto, pues tenemos que el PIB a precios del mercado es igual a el consumo de los hogares más la inversión bruta de las empresas, más el gasto público, más, los, más las transferencias del sector público, y por el método de la renta, va a ser la remuneración de los asalariados, a los intereses netos, a los beneficios distribuidos, las otras rentas, y en detalle tenemos que la renta disponible es igual a la renta menos las cotizaciones sociales, menos los impuestos directos, más las transferencias a de las administraciones públicas. Por lo tanto, tenemos que la función de el punto de vista del gasto, perdón, la renta es el consumo de los hogares más el ahorro de los hogares más el DSE, que ahora no me acuerdo qué es. ¿De acuerdo? No lo digo. Más cotizaciones sociales más impuestos directos menos las transferencias de capital de las empresas. Aquí, la identidad a la inversión, se nos queda de la siguiente manera. La inversión neta más la inversión de las administraciones públicas es igual al ahorro de los hogares más el ahorro de las empresas, es el ese ahorro de las empresas. lo que hacen las empresas.
La inversión neta.
¿Quién tiene neta? Porque estamos hablando, fijaros que hemos pasado, método renta, términos netos, coste de tracciones. Estamos hablando del PNC. No el Producto Nacional Bruto, sino el Producto Neto. Perdón, no el Producto Bruto, sino el Producto Neto. ¿De acuerdo? Pues, si vemos cómo se calcula el Producto Neto, pues es eso. Hay que considerar la variable de tracciones que afecta a la inversión. Esto ya no van a afectar los trabajadores. Entonces, ahorro de empresas, impuestos directos, impuestos indirectos, las administraciones públicas menos las transferencias de las administraciones públicas, tiene que ser igual al ahorro neto, claro, más el ahorro de las administraciones públicas. Esto es la nueva expresión de la entidad que me refiero al ahorro. Lo que no se consume. De alguna manera. ¿Vale? O sea, fijaros que nos ha parecido, antes teníamos, cuando hablamos de neto, teníamos inversión igual a ahorro, ahora tenemos inversión, más inversión de las administraciones públicas igual al ahorro privado, más el ahorro de las administraciones públicas. ¿Cómo se llama este ahorro de las administraciones públicas? En general va a ser un déficit público. Esto puede tener signo más o menos en función del saldo presupuestario. O sea, puede haber superávit,
puede haber déficit público. El déficit público es que tiene un signo negativo, ¿no? Pues, ¿no?
Bien, ahora ya añadimos todo. Economía directa, sector público y sector externo. Con lo cual tenemos que, por un lado, bienes y servicios, de las exportaciones menos las importaciones es igual a exportaciones de bienes menos importaciones de bienes, más porque bienes y servicios, más exportaciones de servicios menos importaciones de servicios, más el saldo bruto de la balanza de los turistas. De otra manera, pues si tú te vas a reparar una máquina o a hacer un programa informático a Francia, pues esto es una exportación. Si te viene el de servicios centrales de la central de la Siemens en Múnich, pues es una prestación, una importación de servicios. En general, aquí sí que nos está hablando esto, el producto del turismo, que es la diferencia entre lo que gastamos nosotros fuera y lo que gastamos como empresa. No hay que tener conceptos de rentas, rentas de los nacionales y no rentas de los nacionales que consiguen fuera, porque están trabajando fuera, pero no la renta de los residentes extranjeros que están trabajando. Porque hay que tener las corrientes rentas. Nos aparece el concepto de saldo de balanza por tiempo corriente, que es el saldo de todo esto. Positivo, negativo, en general, si es exportaciones de los tiempos de exportaciones, a la renta, etcétera, pues es como funciona. ¿Vale? Bien, con esto de aquí, en este saldo, tenemos una capacidad de necesidad de financiación de la nación. Por lo tanto, esta necesidad es igual a, con las transferencias de capital de todo el mundo, pues tenemos el saldo de capital. Bien, en el modelo abierto tenemos el Producto Nacional Bruto, es igual al Producto Interior Bruto más las rentas de los nacionales fuera, menos de los residentes que se tienen aquí, que son extranjeros. Bien, como resumen de formulitas, por el método del gasto, el PIB es igual al consumo de los hogares más la inversión bruta más el consumo de las administraciones públicas más la inversión de las administraciones públicas. De alguna manera, esto más esto. Esto, digamos, esto.
más exportaciones menos importaciones. Es igual a la demanda interna más la demanda externa. Por el método de la renta, que es igual al producto neto a coste de factores, que es igual a la remuneración de los asalariados, más intereses netos, más beneficios distribuidos, más rentas, otras rentas más, más ahorros empresariales. Y por lo tanto, como lo expliqué de alguna manera, está el enlace entre este de aquí y la renta disponible de los hogares. Con lo cual, desde el punto de vista de los factores, la renta es igual a la renta disponible de los hogares más el ahorro de las empresas, más las contribuciones sociales, más los costes directos de las empresas públicas, menos las transferencias de los hogares. Y la identidad de la inversión con una economía abierta, pues es. Esta sí que no nos ha variado, pero sí, aquí tengo la posición. Este es el saldo de balanza por 30%. Sí. Si hemos ahorrado, nos tenemos que encontrar. Aquí está el problema de todos los sistemas. No tenemos cuantos. No tenemos la pantalla, no tiene que lo acordamos. Vale. Bueno, otras definiciones, cuentas de capital, renta nacional disponible, esto no me diréis más que leeroslo y hacer cuatro prácticas y definiciones y ya está. Definición de PIB, de precios de mercado corrientes a precios constantes, bueno, es lo que se conoce como variables nominales y variables reales. Las variables nominales son precios corrientes, o sea, el valor del año que no tiene. Variables reales se toma siempre es la cantidad por los precios de un año base. Fijaros que esto es la suma de los diferentes elementos de la garantía producida por el producto de venta de esos productos en ese momento. Les hablaremos de tasas de variación nominal real y de precio. Bien. El IPC, pues se calcula, es un índice de los PEIs, tirarlo en el INE, no es más que esto lo que dice, simplemente esto es que es la suma de los precios de cada producto de una cesta de 489, ponderadas por el peso que tienen dentro de la economía cada uno. Esto, aunque es de macrointroducción, pero este formulario va muy bien para. Bastante bueno. Todo el resto también están bastante bien. ¿Eh? Bueno, pues esto ya está el tema 1. Vamos a poner el tema 2. Si no, para introducirlo, que es bastante. Vale. Bien, aquí ahora ya empieza un poco la filosofía, sobre todo unas cosas nos queden, tenemos que tener en el primero, tenemos que intentar aclararlas a partir de ahora, sobre todo en este, en el capítulo. Porque la gracia de esta asignatura es que aunque tengamos 50.000 fórmulas, solo hay que memorizar un par de cosas. Todo lo otro es derivar y tener en cuenta o no tener. El método es siempre parecido. Entonces, lo que os comentaba, nos vamos a basar en un modelo que tiene una serie de supuestos y luego lo iremos haciendo. Si definimos cómo es el modelo renta gasto elemental, que quiere decir sin sector público y economía cerrada, luego lo ampliaremos con el sector público y luego lo ampliaremos con el sector exterior. Bien, supuestos básicos. A partir de las cuentas nacionales, pues hacer una serie de simplificaciones. como en el sector público, todo el tema de impuestos de siniestro fuera. No consideramos amortizaciones ni impuestos indirectos ni balanza de rentas, por lo tanto, tenemos que entrar aquí en PIPA, que es el libro de mercado, se va a dar PIPA a los factores, que se va a dar el producto nacional neto, que se va a dar el producto nacional bruto, que se va a dar la demanda que dará. Se supone que el ahorro de las empresas es nulo y que todo el ahorro se concentra en el ahorro de los hogares. Como no hay. Si no hay. Si es una economía cerrada, todo lo que tenga referencia al resto del mundo, pues nada, fuera. Con lo cual, podemos estar sobre la cuenta de 15 años. Y en el modelo básico. El modelo básico. Se considera que solo el mercado de bienes tendrá la producción. Recordaros que el Producto Interior Bruto es la producción de bienes nuevos, no de segundo grado. No vamos a considerar aquí en este modelo los mercados como el dinero, bonos o trabajo. Todas las variables se supone que son reales, que la demanda viene determinada por los planes de los agentes que tenemos hogares, empresas, gobiernos. Esto es antes de hacer el. Estos son supuestos. Luego, primero veremos sin sector público. Esto es general para el modelo general. Que la oferta es ajustada a la demanda, manteniendo los precios fijos y que tenemos equilibrio. Por lo tanto, que la oferta es infinitamente elástica, con lo cual se puede aumentar la producción a corto plazo, pero es constante. Porque si está en equilibrio, pues antes de que la oferta sea infinitamente elástica, inmediatamente siempre se está en equilibrio. Y que solo hay una variable endógena en el modelo, que es la renta o producción. ¿De acuerdo? Con lo cual, las demandas planeadas sumadas va a ser igual a la demanda agregada planeada, y por tanto, esa demanda agregada planeada es igual a la demanda de consumo planeada, más la inversión planeada, más el gasto público planeado, más las exportaciones planeadas, menos las importaciones planeadas. Y como todo es planeado, pues. Todo puede estar en el papel no aguanta. ¿De acuerdo? Pero bueno, si es un tema más, pues así es esto, ¿no? Vamos a hablar de demanda interna, conformada con los tres elementos de gasto de los clientes internos y la demanda total de lo que sumar el sector externo. Entonces, fijaros, consecuencias gráficas, si hablamos de oferta infinitamente elástica, que definitivamente es una curva horizontal. Con lo cual, se automáticamente, como es horizontal, vía cantidad, no hay inflación, por tanto, ya conseguimos dos. Aunque hablamos de términos reales en este modelo, pues, si no hablo de hablar de términos nominales, porque los precios son la ¿de acuerdo? Bien, modela renta gasto sin sector público. ¿Yo qué sé de entrada? Sí, esto de aquí. Renta igual a consumo más inversión. En consumo familias, se ha sumado los agentes familias y empresas. Por el método de la renta, tendré que es. Consumo más ahorros igual a la renta disponible, como la renta disponible es igual a la renta, porque no hay sector público, pues tenemos que el ahorro es igual a la renta, eso como hemos visto antes. Función de consumo que es la hipótesis. Primero, el consumo de un periodo es una función estable de la renta disponible en ese periodo, por lo cual no es un proyecto que es igual a la renta. ¿De acuerdo? Que la propensión perdón, marginal al consumir es positiva, pero menor que la aumentar. Por lo tanto, lo formalizaré. Y finalmente, que la propensión marginal al consumir es menor que la propensión media. ¿Vale? ¿qué elementos tenemos aquí?
La función de consumo a corto plazo se supone que es esta. Es la función de consumo que es, igual a un consumo indispensable o básico. Tengo yo una renta, yo tengo que vivir, esto es el plazo constante. Y luego una función de consumo en función de la renta. Es que una parte de la gasto, o sea, estoy aquí, es la parte que, si yo les digo la forma S, pues la parte es igual a I menos S. Que es una parte, una porción de la renta. G, si sacamos la proporción marginal, la proporción marginal de consumo, por definición es igual a, es igual a la diferencial de I con el GT con el GT de I, la proporción acumulada de consumo. Por lo tanto, esto es igual a la derivada con respecto de I, de la función de consumo que hay en seno, que es T más E orientado a disponible. ¿No? Como yo sé que esto es la renta disponible, si me da la renta, tengo que la derivada con respecto de I, T más E disponible. Y esto es igual a la derivada de una constante cuando me da, más la derivada de C por I cuando me da, por lo tanto, la derivada de C con respecto a I es igual a consumo marginal, es igual a C, esto es igual a C. ¿Vale? Es lo que me dice aquí, porque es marginal consumo positiva. Pero menos que la unidad, porque evidentemente yo no me puedo gastar más de lo que yo tengo. ¿Vale? Y que es. Me dicen que es menor que la propensión media. La propensión media a consumir es 30 kilómetros. ¿No? Desarrollo del modelo, ¿cómo es la función de ahorro e inversión? Sí, se supone que esto es la inversión es una inversión endógena, es decir, claro, es que de alguna manera aquí solo tengo una renta como variable endógena y es el exógeno, el consumo autónomo y la inversión autónoma. En este modelo de la inicial, con lo cual, para estas condiciones, tenemos que la identidad de la inversión es esta. Y aquí nos aparecerá la famosa cruz keynesiana, pues que es este, el equilibrio, que esto es bisectriz y igual a S y igual a S. La función del consumo es esta de aquí, E. Esto es el consumo autónomo. Y luego, perdón. Vale, esto es igual a E más E. Esto es si aquí le sumo si aquí es E. Esto es E más E. El análisis formal tiene más experiencia y respetándola ahí, no, tiene absolutamente nada más experiencia. No hace falta que os. Esto no hace falta para ganar un auditado. Para nada. ¿Por qué? Lo puedo decir enseguida. Si yo tengo que. Y es igual a hacer así. Sí o sí. Y es igual a T, que es T más T por I, así, ¿no? Consumo por su función,
Entonces, es igual a grupo término senil.
Pues, y ahora aquí te estoy sacando el multiplicador de consumo, que tampoco hace falta memorizarlo.
Por como paso elementos de i a un lado, dejo los que están i al otro, y los que i los tengo i, es igual a c, así. Bueno, por como un d, tenemos que ir por lo menos c, es igual a c, así. O sea que tenemos que i es igual a 1 partido por 1 menos t por t más. Sí, la renta inicial es un cero autónoma, la denomino t más i. Perdonad la impresión del móvil electrónico este, pero tengo que ir y si lo hagamos rápido, tenemos t por t sub 0. Este es el multiplicador de la verdad en el modelo sencillo y sencillo. Bueno, lo único que tengo que hacer es siempre es a la raíz. Sustituir la función de consumo. Es esta. Otro producto. Y que la gente no sabe qué busco, ¿eh? Pero. Entonces. Utilizando algunos conceptos básicos, ¿qué pasa? Creo yo, a ver, aquí, si os sentís más cómodos memorizando, pues mire, yo os digo la alternativa básica, porque yo lo haría. Siempre he preferido más aprender las cosas que no memorizar. Bien, efecto de la inversión autónoma. Bueno, esto no es típico de los incrementos, pero. Si me sube, si me aumenta la inversión autónoma, al final salto esto de los incrementos. Fijaros, ¿qué ocurrirá? Pues que sí. Aquí, supongo, escribo ahí, pero más incremento de bueno, pues este incremento de i, al final será igual a i igual a t más i más incremento de i. ¿No? A i sub 1. Si me he calculado antes, con analogía, yo tenía i sub 0 es igual a t más i sub 0. I sub 1. Con la T más I sub 0 más I incremento de T. Entonces aquí, cuando tengo que el multiplicador es 1 partido por el número 0, pues se puede poner en el canal. T, este incremento de I, se repercute en 1 partido por el número 0, con el incremento de la inversión. Porque es el multiplicador. Si me ha pasado y 1, 0, hay 1, no sé, las elecciones no son. ¿De acuerdo? Lo que os decía, para mí, muchísimo más sencillo entender, por favor, aquí, si hay dudas, preguntarme, ¿esto es la base? Porque en todo el curso. Vamos a hacer constantemente cosas de esto. Creo que es bastante sencillo si sé lo que busco. Análisis formal. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que diferenciar la condición de equilibrio respecto a las variables endógenas que son de 1 ahí y las exógenas que serían modificadas. Pues, en este caso es la I. Claro, es que es I igual a C. O sea, perdón, la variación total de la renta es igual a C. Por la variación de la renta más la variación de la inversión. Por tanto, tendremos que la variación de la renta, cuando varía la inversión, es igual a 1 partido por 1 menos que esto, ¿no? Multiplicado por 2 años. O sea, tomo diferenciales totales.
Es una coleccionada marginal.
No, esto es una variación.
¿El 1 partido 1 menos T?
Sí, esto es un multiplicador de la renta.
Ah.
¿Sí? Para una economía cerrada es sin sector público. Que es igual a, esta C es la propensión marginal al consumo.
La C.
Sí, la C industrial. ¿Dónde lo vamos a hacer? Mira, yo tengo que ir, es igual a T más I, que es igual a. E constante o 3 sub 0 más E de I así. ¿Pero? Si yo tomo diferenciales totales, tendré que el diferencial de I, suponiendo que I sí que varía, tenemos que se igual a diferencial de I es igual a C con diferencial de I más el diferencial de la inversión. Porque esto es lo que varía. Esto que varía en la inversión, por ejemplo, si cuánto varía, pues lo saco, divido, despejo y ahí lo tengo. Luego me piden variación de consumo. ¿Cuál es la variación de consumo al producirse un aumento de la inversión exógena, autónoma? Pues diferencial de T es igual a T por diferencial de I. Por tanto, yo busco cómo me varía el consumo cuando varía la inversión. ¿Eh? Porque lo que estoy analizando es esto de aquí. Luego analizo los diferentes efectos en las diferentes variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo varía el consumo? Como yo sé que el diferencial de T es igual a C diferencial de I, tenemos que la variación de T con respecto de I, lo que yo busco es igual a C por la variación de I, que yo la tengo aquí. Porque fijaros que esto es tan, aquí me he saltado un paso, lo hago aquí con más detalle. Yo busco diferencial de C con respecto de I, ¿de acuerdo? Porque me dice que sería eso. Diferencial de C es igual a. Va a ser el diferencial de T, diferencial de I, con respecto de I. Creo que el diferencial de T es igual a C diferencial. ¿De acuerdo? Y esto viene, acordaros de que diferencial de T con respecto de I, es igual a C diferencial. Por lo tanto, esto es igual a. Esto T es una constante, ¿no? Por lo tanto, esto es igual a T, diferencial de I con respecto a T. ¿No? ¿Sí o no? Y diferencial de I con respecto a I es esto, ¿no? Por lo tanto, lo antes, por estarlo sustituyendo. T por 1 partido de 1 menos T, por la variación. ¿Cómo varía el consumo? Cuando varía la. Bueno, aquí ya vamos a entender. Vamos. Tengo que diferenciar de C con la anterior, se me consumo imaginado de igual a T. Tanto esto. T por diferencial de I con respecto de I sustituyo, que lo he calculado antes. Es igual a T por 1 partido por 1 menos T. Es T partido por 1 menos T. ¿De acuerdo? Y es menor, la variación de consumo es menor que la variación total que le tengo de la renta. Porque T es menor que 1. ¿De acuerdo? Ahora me pide la variación de la tasa del ahorro. Bueno, pues la tasa de ahorro. Es igual a S, ahorro partido por la renta disponible, ¿no? Por tanto, la variación de la tasa de ahorro es igual a la diferencial de un coeficiente, ¿no? Entonces, es igual a el diferencial de S con respecto de I, o sea, el numerador partido por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador partido por el denominador. Claro, el
Pero con diferenciales.
¿Qué tenéis que hacer? Acostumbraros a esto.
No tiene más que explicar. Es algo factor común de ese partido por X, D, me queda diferencial de ese por respecto de ese menos de X, D por respecto de X. Por lo tanto, tenemos que esto de aquí es precisamente lo que hemos definido como uno partido por la tasa de ahorro, ¿no? Por tanto, lo paso al otro lado. Entonces, ahora es la variación de la tasa de ahorro. Entonces, si me piden cómo varía el ahorro, el ahorro es igual a la renta menos el consumo. El diferencial de ese es igual a la variación de la renta de X y T menos el consumo. Menos T por X y T. Por lo tanto, la variación del consumo, perdón, del ahorro con respecto de Y es igual a 1 menos T por la derivada de Y. La derivada de Y con respecto de Y. Eso es igual a 0. Y esto se tiene que cumplir porque como en la no hacía falta ni que hiciese esto porque yo sé con la identidad o la inversión si son iguales pues diferenciales tienen que ser iguales, ¿vale? Yo lo calculo como más, ¿de acuerdo? O sea, siempre es primero hallar y esto siempre es así, en todo el mundo. Luego se van añadiendo cosas. Primero calculo cómo varía la renta con respecto al factor, a la variable exógena que ya estoy analizando. Sé cuánto vale. Luego ya los otros, pues como al final siempre me queda algo con diferencial de Y con respecto de Y, que estoy hablando de un calculado, pues ya. Eso.
¿De acuerdo? Tenemos viendo, pero siempre, o sea,
la mecánica es siempre la acostumbraros un poco así, a sentiros cómodos con temas de diferenciales totales. Pero una vez sabéis aplicar esto, todo el otro ya, lo tenemos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, me habéis hablado la hora, pues nos vemos la semana que viene. ¿Vale?